Es un regalo del Señor, no solamente por la bendición de poder compartir con ustedes, de ver lo que el Señor está haciendo aquí en México y en muchas otras partes, sino también por la bendición que nos da el Señor a nosotros como familia. Soy con mi esposa y mis padres, creo que es la primera vez que podemos viajar los cuatro juntos, y entonces estamos muy agradecidos con el Señor por eso. Vamos a estudiar la palabra de Dios. Y vamos a pedirle al Señor que nos guíe. Necesitamos orar, ¿verdad? Necesitamos pedirle al Señor que Él sea dirigiendo este momento durante estos próximos dos días, que podamos escucharlo a Él, que podamos adorarlo a Él, que podamos agradecerle a Él porque escuchamos su palabra. Entonces oremos. Señor, te damos gracias por este momento, este tiempo, Señor, que no damos por sentado, Señor. Estamos muy agradecidos por el hecho de que podemos sentarnos juntos como hermanos, hermanas, como parte de una familia y abrir el libro en el cual podemos escuchar tu revelación, tu luz a nosotros, Señor. Necesitamos, requerimos, anhelamos la guía de tu Espíritu Santo, Señor, para iluminar estas palabras delante de nuestros ojos, que cumplan su propósito en nuestro corazón. Señor, amamos tu palabra y el hecho de poder abrirla y encontrar en ella ánimo cuando estamos desanimados, consuelo cuando estamos tristes, reprensión cuando somos rebeldes, alimento cuando estamos hambrientos, Señor. Todo eso es tu palabra para nosotros y juntos en un solo corazón rogamos y pedimos, Señor, que tu palabra sea luz a nuestro camino hoy, que sea un martillo que rompa dureza y fortalezas que no corresponden a un corazón de un hijo tuyo. Que tu palabra también esté siendo el espejo que muestra nuestra realidad, que sea el pan que necesita nuestra alma, Señor. Que sea el fuego que consuma cada pensamiento que no viene de ti. Y que podamos gozarnos todos juntos alrededor del manjar de tu palabra, deleitarnos como David, porque es más dulce que la miel a nuestra boca, Señor. Gracias por esto, en el nombre de Jesús oramos, amén. Amén. Vamos a estar en el capítulo 15 de Juan. Por favor, si me pueden acompañar todos ahí, vamos a estar en el capítulo 15. Esta semana sé que el Señor va a estar animando nuestros corazones. Y es una linda manera de empezar con este pasaje en Juan 15. Vamos a estar en el versículo 16. Y quiero pedirles, si todos tienen ahí sus Biblias, por favor, que me acompañen a que lo podamos leer. Ustedes lo pueden seguir ahí con su mirada. Que leamos el capítulo 16, el versículo 16 del capítulo 15. Dice así: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé. ¿Cuán importante es el contexto para nosotros entender la palabra de Dios? Los que estamos aquí entendemos eso y creo que todos hacemos nuestro mayor esfuerzo para que cuando estamos compartiendo la palabra de Dios podamos hacerlo en su contexto, porque sabemos que esa es la manera sana de poder encontrar lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Y por esa razón es necesario, cuando estudiamos este capítulo y este versículo, recordar que hace parte de algo un poco más grande que solo esas palabras. En los capítulos desde el 13 hasta el 17, el Señor Jesucristo está compartiendo sus últimos momentos con los discípulos antes de su muerte y su resurrección. Son esos últimos momentos que Él tiene para invertir en ellos como sus discípulos cercanos. Creo yo que era uno de los momentos más especiales en todo el tiempo de ministerio del Señor, porque Él sabe lo que va a suceder en unas pocas horas y Él quiere invertir lo que Él más puede en el corazón de los discípulos. Les ha estado hablando acerca de que Él va a morir. Les recuerda que Él va a ser entregado. Y eso ha traído mucha confusión, dolor en el corazón de ellos, aunque no es la primera vez que lo han escuchado, nosotros sabemos eso. Pero Él les vuelve a recordar acerca de que va a ser traicionado y va a morir. Les ha enseñado durante la cena qué es amar, les ha enseñado qué es servir cuando les lavó sus pies, ¿verdad? les ha estado hablando también acerca de que ese dolor, esa tristeza que ellos sienten porque él tal vez va a estar ya separado de ellos porque acaban de escuchar que va a morir, pero él los anima diciéndoles no van a perder el camino. O sea, no se preocupen, si ustedes confían en el Padre, confíen en mí, ustedes no se van a perder, ustedes conocen el camino. Y todos sabemos lo que Felipe dice: Señor, muéstranos el camino, ustedes ya lo conocen, está aquí frente a ustedes. Y les ha venido hablando de todas estas cosas, asegurándoles de que no les va a dejar solos. Y en el capítulo 14 introduce por primera vez ese concepto del Espíritu Santo que vendría y que no los dejaría solos. Viene hablándoles de todas estas cosas, pero cuando llega al final del capítulo 14, si ustedes me acompañan rápidamente al versículo 31, dice que terminaron de hablar estas cosas, dice: más para que el mundo conozca que amo al Padre y como el Padre me mandó, así hago. Levantémonos, vamos de aquí. Entonces, esas palabras que acabo de hacer referencia, esas se las dijo él durante esa última cena, la famosa última cena, durante ese tiempo donde él lava sus pies. Y después de eso, él les dice: vamos, vamos de aquí. Y empiezan a caminar. Y pareciera ser que el capítulo 15 se da durante ese proceso de caminar desde el lugar del aposento alto hasta el jardín de Getsemaní. No sabemos en qué momento se da, pero en ese momento el Señor empieza a compartir la imagen de la vid, ¿verdad? Es el capítulo 15, el famoso capítulo 15. El Señor Jesús hacía mucho uso de imágenes. Imágenes no abstractas, no imágenes imaginarias. El Señor Jesucristo una y otra vez hacía uso de imágenes de cosas que ellos podían ver en el día a día. Y este es el caso. Cuando llegamos al capítulo 15 y él empieza a hablar acerca de la vid verdadera, lo que él está haciendo es simplemente hacer una ilustración acerca de un versículo que está en el capítulo 14. Otra vez les voy a pedir que vayamos al capítulo 14, en el versículo 20. Dice: en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Este consejo, esta palabra, esta verdad que el Señor les está diciendo, si nosotros somos sinceros, tenemos que reconocer que es un concepto muy abstracto. Cuando nosotros leemos aquí, dice: en aquel día vosotros conoceréis, o sabrán, ustedes van a estar seguros, van a saber que yo estoy en mi Padre y vosotros están en mí y yo en vosotros. Es una verdad preciosa, hermosa, pero tenemos que reconocer que es una verdad muy abstracta. ¿Cómo es posible que yo pueda estar en Él como el Padre está en Él y Él va a estar en mí? Y es interesante poder como tratar de imaginar que habrán entendido ellos. Recuerden que estamos hablando de que al menos cuatro de estos hombres que están ahí eran pescadores. Y se imaginan estar pensando, ¿cómo Él va a estar en mí como Él está en el Padre? Y es difícil. Entonces, cuando llegamos al capítulo 15, lo que Él hace es usar una imagen que ellos conocían perfectamente para explicar esto. La imagen de la vida es una explicación, una imagen de ese pasaje donde Él les está diciendo, no van a quedar solos, así como yo, el Padre está en mí, yo voy a estar en ustedes. Ah, déjenme mostrarles a través de la vida. Y Él entonces usa la imagen de la vida. Mucho se ha dicho acerca de en qué momento al Señor se le ocurrió usar la vid. ¿Será que en el camino desde el aposento alto hasta el jardín de Getsemaní habían vid, plantas? La verdad no sabemos. Y aparentemente los historiadores no se ponen de acuerdo y dicen que no es muy probable que en esa área haya vid. No sabemos. Una de las propuestas más interesantes es que tal vez el Señor Jesús lleva a sus discípulos caminando y pasan frente al templo. Y en el templo, en la gran puerta del templo, había una vid dorada, tallada, ahí en la puerta. Y entonces muchos historiadores, estudiosos, dicen, eso debe ser lo que pasó. Que iban pasando por ahí, vieron esa vid y el Señor dijo, voy a usar la vid para enseñarles a mis discípulos. La verdad es que no lo sabemos. No podemos saber eso. Pero la vid no es nada extraño para ellos. La vid es algo que ellos conocen muy bien. La vid es muy importante para la nación de Israel. La planta de la vid era muy, muy importante para toda la nación. Y yo creo que todos aquí recordamos de que habían tres plantas que para la nación de Israel eran esenciales porque los representaban a ellos y porque eran muy útiles para ellos. El olivo, ¿verdad? La higuera y la vid. Esas tres plantas para ellos eran plantas que representaban a la nación, porque las podías encontrar en cualquier lugar. porque eran muy útiles para ellos. Entonces, sea que el Señor haya visto esa imagen y haya usado esa imagen como el iniciador para su conversación o no, la vid es algo familiar. No está hablando el Señor de algo que ellos no conocen. Cuando Él les habla acerca de la vid, les dice que, si ustedes me acompañan en el verso 1 del 15, dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Entonces él usa la imagen de la vid para, una vez más, ilustrar esta verdad de: yo estoy en mi Padre, vosotros en mí, yo en vosotros. Es como una vid, muchachos, es como una vid. Yo soy la vid verdadera y ustedes son los pámpanos. Y entonces eso les da iluminación a ellos, como que, ok, ya estamos entendiendo. Y nosotros necesitamos esas cosas, ¿verdad? Yo creo que todos nosotros en nuestro proceso de estudio hay momentos donde ¡plum!, se enciende la luz. Ok, bueno, ya entendí. Lo creía perfectamente, pero creo que ahora sí lo entendí. Y esos momentos donde el Señor está usando esta imagen para traer luz a ellos acerca de lo que Él estaba queriendo decir. Pero vayamos avanzando. Yo soy la vid verdadera, ¿no? Y ustedes, buenos observadores de la Biblia, seguramente se dejaron como golpear por esa palabra verdadera. Yo soy la vid verdadera. Él no está diciendo yo soy una vid. Él no está diciendo yo soy la vid. Él dice yo soy la vid verdadera. Y entonces surge inmediatamente la pregunta. Yo me imagino que en ustedes también surge esa pregunta y ha surgido muchas veces. ¿Significa entonces que hay una vid falsa y Él es la verdadera? Yo me he hecho esa pregunta también muchas veces. Seguramente todos aquí hemos pasado por este pasaje o lo hemos enseñado alguna vez y nos hemos hecho esa pregunta, ¿no? Hay una falsa. Él es la verdadera y hay una falsa. Pero miren, realmente la palabra verdadera ahí no se refiere tanto a que haya una verdadera y una falsa. Realmente la idea de la palabra es: yo soy la vid auténtica. Yo soy la vid original. No sé si me voy a entender. Yo soy la vid, ¿me entienden? Él es la vid original, la auténtica. No tanto queriendo decir hay falsas, sino más bien la idea de Él es la vid original, la primera vid. Él es la vid de donde surge todo. ¿Y por qué estoy diciendo esto? Porque como la nación de Israel usaba la vid para representarse, entonces Israel y la religión judía, ellos se consideraban la vid, ¿verdad? No solamente porque ellos se lo hubieran inventado, sino porque en la palabra de Dios lo vemos constantemente. El Salmo 80, Isaías capítulo 5, Jeremías capítulo 2. El mismo Señor Jesucristo usó la imagen de la vid para hablar de la nación y los fariseos lo entendieron muy bien en Mateo 21. Entonces la misma palabra de Dios usa la vid para representar a Israel. Pero no significa que Israel sea la vid falsa, sino que Jesús es la vid auténtica, que incluso Israel cobra sentido, es en Jesús. No sé si me voy a entender. O sea, sin Jesús como la vid, Israel no tiene sentido. Y nosotros hoy lo podemos entender también así. Israel tenía un propósito también en el plan de Dios. La nación de Israel fue planeada y pensada por el Señor también, y la nación de Israel tenía un propósito también. Claro. Podemos ahorita discutir acerca de cómo fallaron, ¿no? Y cómo se desviaron y cómo se enfocaron en sí mismos y cómo crearon una religión judía y todo eso. Podemos hablar de todas esas cosas y tenemos razón. El mismo Señor Jesucristo confronta esos errores muchas veces con los fariseos. Pero el asunto es, Jesús es la vida auténtica. Él es la real, la verdadera, la inicial, la original. De ahí es donde viene el beneficio de esa vid. Él es la vid verdadera. ¿Cuál era entonces el secreto? Él dice: ustedes son mis ramas. Pero para poder ser ramas que dan fruto, necesitamos permanecer en Él. Permanecer en Él para poder dar fruto. ¿Cómo permanecemos en la vid según ese pasaje en Juan 15? ¿Cómo podemos permanecer en la vid? Él nos dice, guarden mis mandamientos. Si ustedes guardan mis mandamientos, entonces yo vendré y haré habitación en ustedes. Mi Padre y yo estaremos en ustedes. Pero guardando sus mandamientos, permanecemos en la vid. Pero Él continúa hablándonos y nos dice, un nuevo mandamiento les doy. ¿Cuáles son los mandamientos en los que debemos permanecer? En amarnos unos a otros como Él nos amaba a nosotros. Entonces volvemos una vez más a este asunto de, espérate, no es tan diferente a como era con Israel. ¿Se acuerdan? Cuando Israel sale de Egipto y Dios les dice, miren, les propongo una, así como decimos en Guate, les propongo un pacto. Yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. ¿Están de acuerdo? Sí, bueno, aquí están mis mandamientos, ¿no? Si ustedes permanecen en mis mandamientos, entonces yo me comprometo con ser su Dios y ser todas esas cosas. Dicen, no es tan diferente, ¿verdad? No es tan distinto lo que el Señor nos está proponiendo ahorita. Mire, yo soy su Salvador, entonces ahora permanezcan en mis mandamientos. ¿Y cuáles eran los mandamientos que el Señor le dio a Israel? ¿Se acuerdan? El Shema de Israel, todos nos sabemos Shema de Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. El Shema de Israel, oye Israel, Jehová nuestro Dios uno es. ¿Y qué hay que hacer con él? Amarlo con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma. Y el Señor Jesucristo nos dice, ese es el más grande de todos los mandamientos. Y el segundo similar a ese, ama a tu prójimo. Pero ahora nos dice cómo Él nos amó a nosotros. Entonces volvemos otra vez. Ok, espérate. Lo que el Señor está haciendo entonces con los discípulos es decir, miren, ustedes lo que van a hacer es continuar con la misión que ya había empezado. La misión no la empezó Moisés. No, la misión no la empezó Moisés. La nación de Israel era parte de la misión que Dios había empezado. ¿Dónde empezó Dios la misión? En Génesis 3. ¿Se acuerdan? Adán y Eva pecan. Adán se va a esconder y ¿qué hace el Señor? Adán, ¿dónde estás? Dios busca al hombre. ¿Dónde estás? Ahí empezó la misión. Adán y Eva pecaron, fueron destituidos de la presencia del Señor y el Señor empieza a buscarlos. Israel era parte de esa misión. Pero ahora estos discípulos que el Señor había llamado eran llamados a ser parte de esa misión que es de quién. Porque Él es la vid verdadera, ¿me voy a entender? Y aquí vayamos adelantando y seguramente Jaime está diciendo, bueno, ¿y el versículo? Vamos al versículo. Llegamos al versículo 16, porque era muy importante tener ese contexto, ¿verdad? Para entrar al versículo 16. Él les dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto. Ok, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. En un versículo anterior, Él les dice, ok, ustedes van a ser las ramas de este vid que soy yo, para continuar eso que yo empecé, yo soy la vid verdadera, yo lo empecé, ustedes ahora son las ramas de esta vid, ¿verdad? Y van a ser ahora usados por esta vid para extender y llevar esta misión, ¿verdad? Como unos siervos del Señor, como sus siervos. Pero miren que en el 15 les dice, ya no los voy a llamar siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Entonces ahora ellos acaban de escuchar que el Señor les dice, ok, mira, ahora vamos a ser parte de esta vid, somos parte de la vid que es el Señor, vamos a ser usados por Él. Y Él les dice, pero no los voy a llamar siervos, los voy a llamar amigos. Ok, ¿qué significa eso para nosotros? Amigo, que el Señor nos llame amigos. Pensemos en qué significaba para ellos. ¿Qué significaba para estos 11 hombres que están ahí que Jesús les diga, ahora los llamo amigos? Ya antes en la Biblia a alguien lo habían llamado amigo. No sé si acuerdan. Yo creo que eso tiene que llamarles a ellos, bueno, amigos como Abraham. ¿Vamos a ser amigos de Dios así como Abraham era amigo de Dios? ¡Wow! ¿Cuántos de ustedes les gustaría eso? ¿Verdad? Que saber entender eso. O sea, así como Abraham, ¿se acuerdan? en Génesis, cuando está Abraham regateando con el Señor por la destrucción de Sodoma, ¿se acuerdan? Que ahí es cuando dice que lo llamó amigo. ¿Por qué? Porque estaban a la par, uno hablando a la par de otro. Otro que la Biblia no llama directamente amigo, pero que claramente tenía una relación muy similar, ¿se acuerdan cuál es? Moisés. Porque dice que Moisés hablaba cara a cara con el Señor. Entonces, ¿qué es la amistad? Para los judíos la amistad era la idea de poder estar cara a cara en intimidad con una persona, de poder compartir y no esconder nada uno del otro. La amistad era algo muy importante, como lo es para nosotros hoy también, ¿verdad? Jesús le está diciendo, ustedes van a ser mis amigos. No los voy a llamar siervos, los voy a hacer amigos. Entonces, esto nos lleva otra vez más al asunto. ¿Cómo puedo permanecer yo en él? Estamos hablando de intimidad otra vez, pero es intimidad y es obediencia, intimidad, obediencia. Continuemos. La palabra elegir que aparece ahí literalmente significa escoger con un propósito. No se refiere como a escoger al azar. Muy diferente sería que uno dijera, bueno, mete la mano ahí, agarra, y salió esto. Eso no es lo que significa esta palabra. No es que el Señor Jesús dijo, ok, bueno, a ver, necesito 12 discípulos, 12 apóstoles, a ver tú, dale tú. No, no es eso. ¿Se acuerdan cuando el Señor los escogió a ellos? ¿Se acuerdan que pasó una noche en oración? En Mateo, nos lo dice Mateo 10, Marcos 3, Lucas 6, nos habla acerca de, el Señor pasó una noche en oración y después de esa noche en oración dice, llamó a este, a este, a este y a este. ¿Para qué? Para que fueran sus apóstoles. Para que fueran sus enviados. Él fue el que los escogió a uno por uno. Él fue el que los escogió. Es muy diferente pensar en que en los discípulos. Aquí Él los escogió para ser apóstoles. ¿Me van a entender? Un discípulo en esa época se acercaba a un rabino y le decía, Señor, rabino, yo quisiera seguirle. Y el rabino decidía, bueno, sí, está bien, sígueme. Pero en este caso no estamos hablando de solo discípulos, Él está hablando de apóstoles, porque para ellos, 12, Él tenía una misión muy especial, ¿no? Y a ellos los escogió específicamente en oración. Voy a escoger a Pedro, voy a escoger a Mateo, voy a escoger a Tomás, voy a escoger a estos. Estos van a ser los que yo luego voy a enviar. Ellos van a ser las ramas de esta vid que se va a extender. Y Él personalmente los escogió. No fueron ellos a Él. Ninguno de ellos se imaginaba lo que vendría. Ninguno de ellos tenía idea de lo que el Señor los iba a llevar a hacer. Ellos solo querían seguir a este maestro maravilloso del que estaban escuchando, pero no tenían ni la menor idea de los planes que el Señor tenía para cada uno con ellos. Jaime lo dijo ahorita, Tomás fue hasta la India. Tomás nunca se imaginó que iría a la India. No sabía ni siquiera que existía la India y no quería ir a la India, ¿verdad? Pero el Señor Jesús sí. Y por eso Él lo escogió. A ti te voy a escoger porque quiero usarte para llevarte ahí, para hacer esto. Ellos no se lo imaginaron ni en sus más salvajes sueños. Como yo nunca me hubiera podido imaginar estar aquí parado frente a ustedes algún día. Eso es una locura. Uno no se puede imaginar todo lo que Él se... Él es el que los escogió. ¿Por qué? Porque eran lo mejorcito que había entre todo en Galilea. Bueno, a ver qué sacamos de esa gente de Galilea. No hay mucho, voy a escoger los mejores. No, no, sabemos que no fue así. Él decidió escogerlos, ¿por qué? Porque eso se llama gracia. Es su gracia. Él en su corazón decidió, estos son, porque Él quería que ellos fueran y Él tenía planes para llevarlos y usarlos como sus pámpanos, ¿verdad? De la misma manera que lo hizo con Israel. A Israel también lo escogió. De todos los pueblos de la tierra, decidió escoger a Israel. Señor, ¿pero por qué no escogiste a los mayas? ¿No? Porque no quiso. Quiso escoger a Israel. Pero seguramente porque algo bueno tenía Israel. Seguramente algo muy especial. Pero en Deuteronomio 7:7 lo leemos. Ustedes lo han leído. El Señor los quiere. Esa es la versión Reina Valera Contemporánea. Dice, el Señor los quiere y los ha escogido. No porque ustedes sean más numerosos que todos los pueblos. Pues ustedes eran el pueblo más insignificante de todos. ¿Por qué quiso el Señor escoger a Israel? Asimismo, Él decidió escoger a cada uno de estos hombres. Los escogió porque Él quería usarlos de ciertas maneras para que fueran sus pámpanos en ese momento específico de la historia. Los escogió para eso. Pero, ¿cuál era el propósito? El Señor dice: y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto. ¿Verdad? Aquí, Él vuelve a usar la palabra que usó en los primeros versículos que leímos, en los primeros 5 versículos. Es decir, Él retoma la imagen de la vid. Dice: yo los he escogido a ustedes para que sean mis pámpanos y para que lleven fruto. Tenían un propósito. El Señor tenía un propósito muy claro. Quería que ellos fueran las ramas que llevaran los frutos. Y aquí hay un montón de cosas súper lindas que ver. Miren, muy interesante. Nosotros, bueno, yo pues viendo los diferentes comentaristas y pastores y todo, y siempre se genera esa discusión. ¿A qué se refiere con fruto? ¿Han escuchado ustedes esa? Y ahí es esa discusión. Hay unos que dicen: no, frutos son las almas, ¿no? Otros que dicen: no, fruto es el fruto del Espíritu, ¿verdad? Y entonces empieza la discusión. Está hablando del fruto del Espíritu, está hablando de las almas. Y es muy interesante que nosotros no nos paramos a pensar: espérate un segundo, estos hombres que están escuchando estas palabras no son teólogos. Estos 11 hombres que están ahí escuchando lo que el Señor les está diciendo, nos escogió a nosotros para que llevemos fruto. Ellos no se pusieron a pensar, seguramente está hablando de almas. Ellos no tenían ni la menor idea de que luego iban a ir a predicar el Evangelio en ese momento a los lugares que irían. El carácter del Espíritu, ellos no habían leído todavía Gálatas, no se había escrito. Entonces, ¿qué están entendiendo estos 11 hombres que están ahí? Bueno, ¿recuerdan la imagen? Es la imagen de la vid, ¿verdad? Ok, cuando yo les hablo de la vid, ¿ustedes qué piensan de fruto inmediatamente? ¿Qué es lo que viene a la mente? Uvas, ¿verdad? Para nosotros la vid representa fruto, uvas. Pero para los judíos era mucho más que eso. Porque de las uvas sacaban vino. Los judíos solo tomaban o agua o vino. No habían dos opciones. Nosotros aquí podemos pedir que coca, que jamaica, que horchata, que esto, que té, que café, que no sé, un montón de cosas. No, en esa época era: ¿quieres agua sucia o vino? No habían dos opciones, solo esas dos opciones había. El vino era muy importante para ellos. Se podían comer frutas frescas, pero se podían comer frutas secas. ¿Qué pasa con las uvas cuando se secan? Pasas. Y las pasas son una excelente fuente de calorías cuando uno está caminando por lugares desérticos y poder comerse unas pasas dulces que te dan calorías al cuerpo, geniales. Las semillas de la uva, que no sabían esto también, se usaban. ¿Para qué se usaban? Para alimentar a las ovejas, a los cabritos, a las chivos. Ah, las hojas. Las hojas de la vid también se usaban. Se usaban para envolver alimento. Seguramente algunos de ustedes han comido. Delicioso. Entonces, cuando el Señor está hablando del fruto de la vid, no está solamente hablando de las uvas, está hablando de todo lo que esta planta beneficiaba al pueblo. Entonces, no está hablando de almas, sino está hablando, bueno, sí está hablando de almas y sí está hablando del fruto del Espíritu, pero no solamente de exclusivamente uno de los dos, está hablando de todo. Está diciendo: yo los he escogido a ustedes para que ustedes sean beneficio. Porque saben que Él es la vid verdadera. Cuando ustedes se comen un mango, una guayaba, me dijeron que aquí las guayabas son las famosas guayabas. Se comen un fruto, un mango, qué sé yo, cualquier fruto, no sé, el que a ustedes les guste más. Algunos de ustedes se han puesto a pensar: wow, mira este mango, qué rico. Qué linda debió haber sido la rama de donde salió este mango. Nadie se pone a pensar en la rama de donde salió el mango. Todo el mundo habla de el árbol del mango. Entonces, ¿quién es el único que satisface el alma humana? Cristo Jesús. Él es el único que es el total y completo beneficio para la humanidad. Él es la vid verdadera y quiere usarnos a nosotros, y en este caso le está diciendo a los discípulos, para que ellos sean las ramas a través del cual ese fruto que beneficia a la humanidad se extienda. ¿Me van a entender? Y los elegí a ustedes para que ustedes lleven mi beneficio, mi fruto, a donde vayan. Noten ustedes que Él le dice ahí: sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que, ¿qué? Para que vayáis y llevéis fruto. Para que se extiendan, para que vayan y ustedes lleven el beneficio de la vid verdadera a donde quieran que vayan. Muy importante. Ellos, eso es lo que ellos están entendiendo. Wow, el Señor nos está llamando para que vayamos y seamos, demos su fruto. Ellos han visto ese fruto. Ellos han visto y han tocado y han olido ese fruto porque han estado con el Señor todo este tiempo y han visto como el fruto, el beneficio del Hijo de Dios caminando en la tierra, salvando, sanando, liberando, venciendo el pecado, venciendo la muerte. Ellos lo han visto. Y Él les dice, yo quiero que ustedes vayan y extiendan ese beneficio, ese fruto, vayan y extiendan. Es mi fruto porque yo soy la vid verdadera, pero ustedes son las ramas a través de las cuales se va a extender esto. Pero no solamente es para que entreguen el fruto, dice para que vuestro fruto permanezca. Y no, ¿ha permanecido o no ha permanecido? Hoy estamos febrero de 2019 en Cuernavaca, México, viendo el fruto de estos pámpanos. Ha permanecido, el Señor cumplió su palabra y su fruto ha permanecido hasta hoy. Dice después, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Cuán importante es el contexto en frases como estas, ¿verdad? Porque siempre hay alguien malvado tratando de sacar de contexto esas palabras y decir, pídele a Dios tu Ferrari. No, siempre, siempre aparece alguien así. Pero no está hablando de eso. Si ustedes van otra vez al capítulo 14, vamos a encontrar que el Señor les dice a ellos también. Voy a leerlo desde el 12 hasta el 14. Dice, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también y aún mayores hará porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidierais al Padre en mi nombre lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidierais en mi nombre, yo lo haré. Entonces Él simplemente está retomando eso que ya les había dicho, les estoy dando mi autoridad para que ustedes puedan pedir en mi nombre al Padre. Cuando vayan a dar fruto, ustedes puedan pedirle, Padre, glorifícate en mí, yo quiero ser fruto. Yo quiero dar fruto, yo quiero ser tu pámpano. Entonces, de eso se trata el poder estar aquí juntos. Cada uno de nosotros está en un lugar diferente. Cada uno está en un contexto diferente. Y uno a veces dice, Señor, pero aquí estoy y siento como que no hay fruto. Y el Señor dice, wow, mira, pide en mi nombre y el Señor lo hará. Yo voy a darte la capacidad, yo te voy a dar las fuerzas, yo voy a respaldar para que tú puedas dar fruto a donde fuiste que yo te envié. Yo voy a hacer esa obra. Van a poder pedir en mi nombre y el Padre va a escuchar. Van a poder hablar con Él. Van a poder acercarse con Él. Y van a poder pedir y el Señor va a dar su fruto. Muchos de nosotros, o yo creería que todos y esperaría que todos, hemos enseñado o hemos leído, o voy a referirme a los que los hemos enseñado. Algunos, ¿cuántos de ustedes, no levanten la mano, pero cuántos de ustedes han enseñado o han usado el libro de marcas distintivas de Pastor Chuck, ¿verdad? Creo que todos aquí. Y no sé si han encontrado ustedes en la misma situación que yo me he encontrado. Que cuando voy a enseñarlo o voy a compartirlo, ¿no? Cuando vamos a llevar una guía con las hermanos de la iglesia, resulta que vemos cuántos capítulos hay en el libro. ¿Se acuerdan? Hay 12. Pero no les parece que uno dice, no, pero realmente son 13, ¿verdad? No, pero ahí dice 12. En el índice dice 12. Pero no, pero hay 13. ¿Cuál es el 13? ¿Se acuerdan? El primero. ¿Cuál es el primero? El llamado. Debería ser el capítulo 1. Es tan importante el llamado. Porque Pastor Chuck nos decía, dice ahí en el libro, ¿no? Que es tan esencial para cada hombre o mujer que sirve al Señor tener una convicción de llamado. Es esa convicción que nadie puede explicar, es esa convicción que es tan interna, tan personal, tan tuya. Y dices, yo sé que Dios me llamó, pero ¿cómo lo sabes? No sé, pero yo sé. Yo sé que Él me llamó, Él me llamó. No sé cómo explicártelo, no sé qué palabras decírtelo, pero yo estoy seguro que Él me llamó. Miren, no lo elegimos nosotros a Él, por eso es que no lo podemos explicar. Él es el que nos eligió a nosotros. Por eso es que es tan, Señor, eres tú, ¿verdad? Tú me estás llamando, tú me llamas. Es esa convicción, esa realidad de que Él, ¿pero por qué? ¿Porque yo soy algo especial? No, Señor, porque soy absolutamente indigno, yo no puedo entender. Esa es la otra razón por la cual no puedo explicar por qué sé. Porque yo me veo a mí mismo y, o sea, yo sé que yo no sé, no sé nada. Yo no, Señor, yo en serio, tú me estás llamando a mí. El insignificante, o sea, el que no tiene la, yo no tengo esa capacidad. Pero tú me estás llamando a mí, y esa convicción, tú me elegiste a mí, Señor, gracias. Me has llamado tu amigo, tú quieres que hablemos cara a cara. Sí, Él me ha llamado para ser su amigo y así es como se permanece en Él, ¿verdad? En esa intimidad con Él, nos ha abierto las puertas, ha abierto ese velo para que nos acercamos confiadamente ante el trono de la gracia y podamos hablar con Él cara a cara, Señor, gracias. Y es en esa intimidad que yo puedo permanecer en esa intimidad. Pero Él sigue siendo el Señor. Porque miren el verso 17. Él les dice, esto os ordeno, que os améis unos a otros. Él nos llama amigos, pero nosotros seguimos siendo siervos. ¿Verdad? Eso es lo increíble del asunto. Él nos llama amigos, pero seguimos siendo sus siervos. Y él, a donde Él diga que vayamos, vamos. Y lo que Él quiera que decimos, digamos, decimos. Y a quien Él quiere que amemos, amamos. Él es el Señor. Él es el que da las órdenes. Pero nos ha llamado sus amigos. Nos ha llamado, nos ha escogido a cada uno. Si ustedes están aquí y tienen esa convicción real, esa convicción inexplicable, ese asunto que está allá adentro que dice, sí, Señor, tú me llamaste. Eso significa que el Señor los llamó a ustedes por nombre. Sí, es cierto, no sabemos por qué. En serio, yo, sí, Él te llamó. Y Él entonces promete que nos llamó con un propósito. No nos llamó para nada. No nos llamó para desperdiciar el tiempo, no nos llamó para solamente vivir una vida frustrada, no, Él nos llamó con un propósito, Él va a cumplir ese propósito, Él nos llamó para que diéramos fruto, pero en vez de enfocarnos en, Señor, ¿cuál es el fruto que tengo que dar? No, es el fruto de Él, tú simplemente disfruta tu intimidad con Él y sigue las órdenes, ¿me van a entender? Si ustedes y yo nos enfocáramos solo en eso, disfrutar nuestra intimidad con Él, nos ha llamado amigos, disfrutemos la intimidad con Él y cuando Él dice a marchar, vamos todos a marchar, Él es el jefe y si permanecemos así en amarlo a Él y amar a quien Él nos pone a amar, vamos a permanecer y al permanecer hay una promesa, daremos fruto. ¿Cómo se verá ese fruto? No sé, pero es un fruto que lo va a glorificar a Él. Es un fruto que va a glorificar al Hijo. Y al final la gente va a decir, ¡wow, qué buena rama esa! No. La gente va a decir, ¡wow, qué Dios tan grande es ese! Que puede usar una rama como esta. ¿Verdad? Entonces, que esto pueda ser para nosotros, hermanos, hoy, para todos nosotros, ese ánimo. Que revisemos nuestro corazón hoy y podamos decir, realmente esa convicción es clara en mí. Él me llamó. Él me llamó. Si Él me llamó, voy a confiar. Voy a confiar, voy a enfocarme en disfrutar la intimidad que Él me ha dado, esa puerta abierta. Y voy a seguirle y obedecerle en todo lo que Él me diga. Amar a la iglesia de Dios. Esas son sus órdenes para nosotros. Amar a la iglesia de Dios. Cada uno de nosotros en nuestra situación, función, responsabilidad dentro de la iglesia, amemos a la iglesia de Dios. Esas son nuestras órdenes. Si sea uno, si sean 20,000, amemos a la iglesia de Dios. El fruto lo va a llevar Él. Él es el que lo va a traer. Él es el que va a ser glorificado. Es su fruto. Llenémonos de ánimo, hermanos. Permanezcamos. Enfoquémonos en Él y en amar a su iglesia. Él va a hacer su parte y Él va a ser glorificado. Oramos. Señor Jesucristo, gracias. Gracias por... porque nos viste y decidiste escogernos. Señor, si somos lo más insignificante, si no hay nada en nosotros que ofrecer, Señor, pero hoy con una sensación muy profunda de agradecimiento, Señor, y de humildad, te decimos, Señor, glorifícate en nosotros. Gracias por habernos escogido para servirte. Gracias por habernos escogido. Reconocemos que solo somos las ramas. Tú eres la vid. Y es tu fruto el que beneficia a la humanidad. Es tu fruto el que satisface al ser humano. Queremos ser solo tus ramas. Señor, gracias por llamarnos amigos. Gracias por hacernos parte de tu misión. Gracias, Señor, por abrir las puertas, Señor, para acercarnos a ti. Gracias por darnos la confianza de que podemos pedir en tu nombre lo que necesitamos para ser útiles en tus manos. Señor, haznos útiles. Que podamos ser beneficio para la iglesia a la que nos has puesto. Que podamos ser beneficio en la familia en la que tú nos has puesto, Señor. Que podamos ser beneficio y luz en esta tierra, Señor. Que sea tu fruto lo que brote a través de nosotros. Tu luz, tu amor, Señor. Estamos agradecidos y humildemente agradecidos, Señor. Y oramos todo esto, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.